Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si leemos la Biblia desde el comienzo hasta el final, veremos que la Biblia está repleta de advertencias. Está repleta de advertencias, empezando por Génesis 2 mismo. Dios les advierte a Adán y a Eva de que si cometen el pecado, que si comen del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, entonces habrá unas consecuencias, la muerte. Es una advertencia que Dios da. Lo vemos también en este ejemplo de que se nos relata aquí en Hebreos, es sobre Moisés, es de la vida de Moisés. Es otra advertencia que Dios hace a los israelitas. Más específicamente, en la vida de Moisés vemos cuando ya llegan a Canaán, como les dice, tenéis a vuestra disposición el bien y tenéis a vuestra disposición el mal. Si elegís el mal, habrá unas consecuencias. Hay unas advertencias de Dios. Y vemos que el mismo evangelio que encontramos a lo largo de toda la Biblia es también una advertencia. Es una advertencia. Si no te arrepientes de tu pecado, si no crees en Dios, si no pones tu fe en Jesucristo, entonces irás al infierno por tu pecado. Así que Dios, a través de toda la Biblia, advierte de las consecuencias del pecado. Y las consecuencias del pecado son el infierno, en último lugar. Hay consecuencias aquí en la tierra, como podemos ver por el pecado de Adán y Eva, y hay consecuencias también eternas, el infierno. Y esta que encontramos aquí en Hebreos sobre la incredulidad es una advertencia más de la Biblia. Pero no por eso deja de ser importante y no por eso deja de ser solemne. Todas las advertencias que encontramos en las Escrituras son solemnes, son importantes y tenemos que hacerles caso. Tenemos que poner bien nuestro oído para escuchar aquello que Dios nos dice. Y esta es una advertencia que es basada en un ejemplo, el ejemplo de lo que hizo el pueblo de Israel en los tiempos de Moisés, y es también repetida a través de los siglos. Es repetida más o menos 600 años después, lo repite el salmista en el Salmo 95, y lo repite también el autor a los hebreos en su epístola. Y lo repetimos también nosotros aquí. Es una advertencia que se repite a lo largo de los siglos. ¿Y cuál es el contexto en el que primeramente se da esta advertencia? ¿En la que se basa esta advertencia más bien? Pues es la incredulidad del pueblo de Israel en medio de unas situaciones que nosotros podemos decir que son que no pertenecen a nuestra experiencia, pero eso solamente en cierto sentido. El pueblo de Israel había sido sacado de la tierra de Egipto con milagro tras milagro tras milagro. Las 10 plagas, la apertura del mar. Dios les dio comida y agua en el desierto, milagro tras milagro tras milagro. Y sin embargo, el pueblo de Israel seguía con incredulidad, seguía sin confiar en Dios. Este es el contexto de la advertencia que el escritor nos recuerda aquí. Y vamos a ver 4 puntos. El primero, el pecado de la incredulidad, lo grave que es. Después, la incredulidad en Dios, que es una forma de incredulidad muy general. Después, la incredulidad en Cristo y en su sacrificio. Y en último lugar, la incredulidad del creyente. ¿Cuánto es de grave el pecado de la incredulidad? El pecado de la incredulidad es tan grave que cualquier persona que tenga este pecado no irá al cielo, sino que será condenado al infierno. Así que es un pecado bastante importante. Su paga es el infierno, no solamente por la incredulidad, que es un pecado en sí, sino que tampoco tiene los demás pecados perdonados. Por ejemplo, podemos pensar que como humanos, podemos cometer los más atroces asesinatos, ¿Podemos cometer los más degradantes y depravados actos? Pero si tenemos fe y tenemos arrepentimiento verdaderos, Dios nos recibe y nos perdona. Somos perdonados de esos pecados. Y lo vemos en numerosos ejemplos a través de las Escrituras y en numerosos ejemplos también a lo largo de la historia de la Iglesia. Tenemos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que perseguía a cristianos, que perseguía a la Iglesia de Dios, que era culpable del asesinato de muchos cristianos, y sin embargo, con arrepentimiento y con fe, él se vuelve a Dios, cree en Dios y es perdonado, y tiene la vida eterna. Sin embargo, si tenemos incredulidad, nuestros pecados no serán perdonados jamás y pereceremos en el infierno. ¿Y por qué es tan grave este pecado de la incredulidad? Pues es tan grave porque lo que decimos con la incredulidad es que nuestra opinión es más importante y más fiable que la de Dios. Nosotros nos ponemos a nosotros mismos en el lugar de Dios. ¿Para qué escuchar a Dios si yo tengo mi opinión que es mejor que la de Dios? Eso es lo que decimos. Eso es lo que dice todo el mundo cuando peca. Dios me dice que no mienta, sin embargo miento porque soy más listo que Dios. De hecho, ponemos incluso a Satanás en el lugar de Dios. Y este es el ejemplo de Eva. Eva prefirió escuchar a la voz de Satanás, a la voz de la serpiente, antes que a la voz de Dios. Puso a Satanás en el trono de Dios, en el trono soberano de Dios. Y eso es lo que hacemos nosotros también. Cuando tenemos incredulidad, estamos diciendo que Dios miente. Estamos diciendo que Dios no es bueno, que Dios nos engaña y que Dios desea nuestro mal. Estamos diciendo unas mentiras bastante graves acerca de Dios, acerca de la naturaleza misma de Dios. Y por eso es tan grave el pecado de incredulidad. Vamos a ver la incredulidad en Dios. Y es la forma más clara de incredulidad. Cuando pensamos en incredulidad en Dios, pensamos en aquellas personas que no creen en Dios, que dicen que Dios no existe o simplemente no saben si Dios existe. Eso es incredulidad y con eso lo identificamos. Pero esta incredulidad es en realidad amor al pecado y odio hacia Dios. Porque los ateos no existen. No existen aquellos que no creen en Dios, aquellos que no saben que Dios existe. No existen. Existen los que odian a Dios, existen aquellos que rechazan a Dios. Y esto lo podemos ver en las Escrituras, en Romanos 1, a partir del versículo 18. Nos dice Pablo: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que en estos versículos, Pablo nos está diciendo, el hombre no es que no crea en Dios, no es que no esté seguro de la existencia de Dios, el hombre rechaza la verdad de Dios, sofoca la verdad de Dios, sofoca con injusticia la verdad, porque han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios. Así que este pecado de la incredulidad en Dios es en realidad un pecado de odio hacia Dios. Es el pecado de no confiar en la bondad de Dios, sino de verse a uno mismo como más importante y superior a Dios, que está en el corazón de todos los humanos. En segundo lugar está la incredulidad en Cristo y en su sacrificio. Y esta es la opinión de aquella gente, de la mayoría de la gente que encontramos por la calle. No dicen que son ateos del todo. La mayoría son católicos, creen que existe algo así como un Dios, pero, sin embargo, no ve su necesidad de Cristo. Él se considera bueno, no confía en el sacrificio de Cristo, no confía en Cristo, porque no ve simplemente la necesidad. Esa es la incredulidad en Cristo y en su sacrificio. Es la postura de los católicos, decimos, porque un católico no acepta plenamente el sacrificio de Cristo. Sigue confiando en sus propias obras, sigue confiando en lo que Él hace y no pone toda su confianza en lo que Cristo hizo. Pero, en tercer lugar, la incredulidad del creyente. La Biblia no ha sido escrita primordialmente para los ateos, sino para la Iglesia de Dios. El Antiguo Testamento no fue escrito para las naciones, sino que fue escrito para los israelitas. El Nuevo Testamento sabemos que fue escrito para las iglesias en su mayor parte, como tenemos todas las epístolas de Pablo, de Juan, de Pedro, fueron escritas para las iglesias. Y esto que hemos leído, que nos recuerda el autor a los hebreos, esto que está en Éxodo, que se nos relata en Éxodo, este acontecimiento en la vida de Moisés, donde el pueblo se rebela y no cree en Dios y se queja, no se da entre las naciones paganas, sino que se da en medio del pueblo de Dios. Se da en medio de los israelitas. Y el autor de los hebreos lo repite, no lo repite una vez más esto para los romanos, que sabemos que eran muy malos y que habían crucificado a Cristo, sino para los cristianos, para la iglesia. Así que debemos tratar, cuando leemos este texto, la incredulidad del cristiano. Debemos tratar nuestra propia incredulidad. No la de los israelitas, no la de los judíos, no la de los romanos. Nuestra propia incredulidad. El autor nos está hablando a nosotros, a la iglesia. Debemos tomar esta advertencia para nosotros de manera personal. ¿Y cómo se demuestra nuestra incredulidad en nuestras vidas? Pues con acciones y con nuestra mentalidad. Creemos a Dios en todo lo que dicen las Escrituras, en toda su voluntad revelada, para seguir sus principios. Por ejemplo, como padres, ¿educamos a nuestros hijos en todo aquello que Dios demanda? ¿O los criamos igual que los crían los impíos? ¿Aprendemos cómo criar a nuestros hijos de los impíos? ¿Les dejamos hacer todo lo que quieran? ¿Les dejamos todos los juguetes que quieran, todas las pantallas que quieran? Y así crecen igual que los impíos. O como jóvenes, ¿hacemos lo mismo que hace el mundo, pero más de vez en cuando, no de manera tan normal? ¿O lo hacemos con menos intensidad, con menos gravedad que los del mundo? ¿Hacemos lo mismo? ¿Deseamos nosotros ser como los del mundo? Porque puede que no digamos explícitamente que queremos ser como el mundo, que no queremos obedecer las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, los principios de Dios, pero sin embargo con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras palabras y con nuestros hechos, demostramos que realmente no seguimos la palabra de Dios. Demostramos realmente que no creemos a Dios, que nosotros creemos que hay un algo mejor que lo que Dios nos pide. Y ese algo coincide con aquello que el mundo también dice. Ese camino, el de seguir tus propias sendas o las sendas del mundo, conduce al infierno. ¿Dónde más se demuestra la incredulidad que tenemos en Dios? En medio de nuestras pruebas. En Santiago 1 leemos que nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuál es nuestra actitud cuando las cosas nos van mal? ¿Cuál es tu actitud cuando las cosas no te salen como quieres? ¿Cuál es tu actitud cuando tus padres te castigan? ¿O cuando te despiden del trabajo? ¿Cuál es tu actitud cuando tus hijos no te obedecen? ¿O cuando sufres rechazo por parte de los demás? ¿Es amargura, tristeza y depresión? Si es eso lo que nos pasa, es que no confiamos en el plan de Dios para nosotros. No confiamos en la bondad de Dios para nosotros. Y nos creemos que nosotros sabemos mejor que Dios. Y el resultado de la amargura, de la tristeza y de la depresión es que nos quejamos en contra de Dios, igual que el pueblo israelita se quejó. Porque la incredulidad del pueblo de Dios, de los israelitas, se ve en que se quejaron. No necesitamos tener unos rayos X para ver lo que había dentro de su alma, porque vemos a simple vista que ellos no creían en Dios porque se quejaron. La queja demuestra que no creían en Dios, que no confiaban en Dios. Es la queja. ¿Tenían los israelitas motivos para quejarse? En cierta manera sí, no tenían agua. Pero debían quejarse, era lícito quejarse, para nada. ¿No les cuidó Dios con anterioridad, con alimento y con agua? ¿No partió Dios el mar en dos para que ellos pudiesen cruzar sanos y salvos y los salvó del ejército egipcio? ¿No habían visto todos los milagros de Dios? ¿Por qué se quejan? ¿Por qué nos quejamos nosotros cuando estamos en medio de nuestras dificultades, de nuestros sufrimientos? ¿No nos ha hecho Dios mucho bien a nosotros? ¿No hemos sido salvos de las garras del pecado? ¿No hemos sido salvos del infierno? ¿Por qué nos quejamos? La queja es incredulidad. La queja es el idioma de los demonios. Si quieres medir tu fe, te podemos decir que es directamente proporcional a las quejas y a la amargura. Cuanta más queja, cuanta más amargura hay en ti, menos fe tienes. Así que nosotros, en medio de nuestras pruebas, de nuestras dificultades, de nuestros sufrimientos, ¿tenemos motivos para quejarnos? Pues quizás. Desde cierta perspectiva, no vivimos en palacios y no tenemos servidores. Tenemos que trabajar, nos esforzamos, a veces nos duele una mano, un pie. Pero han asesinado a nuestros hijos, hemos visto cómo los asesinan delante de nosotros, nos estamos muriendo de hambre, nos están llevando al circo para que nos maten los leones. Si en estas situaciones los cristianos han confiado en Dios, ¿cuánto más nosotros con nuestros así llamados sufrimientos? Porque en realidad no lo son, si los comparamos con los otros sufrimientos. Desde luego debemos de ser los cristianos más débiles e inmaduros de todos los tiempos. Somos los cristianos que menos conocemos a Dios, que menos nos conocemos a nosotros mismos y que menos confianza en Dios tenemos, que menos fe tenemos. Si nos quejamos en medio de nuestras dificultades, que no pueden ser comparadas con las dificultades que nuestros antepasados en la fe pasaron. ¿Oramos nosotros para tener más fe? Es decir, ¿vemos nuestras quejas como un pecado delante de Dios? ¿Vemos cómo estas advertencias de incredulidad son para nosotros, que son tan válidas como hace 2000 años y tan válidas como hace 3000 años? ¿Vemos que no somos diferentes a los israelitas de hace 3600 años, que se quejaron en el desierto? Somos iguales que ellos. Así que tomemos estas advertencias para nosotros, porque son para nosotros. Pidámosle a Dios fe en Él y no fe en nuestras opiniones. Pidámosle que seamos cristianos maduros y serios en las cosas de la fe, y que la queja sea sustituida por alabanza y por contentamiento.